La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy vamos a volver sobre un tema que es crítico para la economía argentina en general, para la vida social de la Argentina, que es su inserción en el mundo. Se habla mucho de esta expresión, se usa muchas veces esta expresión, pero de una manera un tanto genérica. Esa forma genérica es correcta, ¿cómo no? Pero para tener una representación en la realidad tiene que acercarse a las circunstancias tales como ellas se presentan. Y hoy en día estamos asistiendo a una cantidad de movimientos en la situación internacional que sin duda van a incidir de una manera muy importante sobre nuestras posibilidades de participación en la actividad mundial, principalmente en el comercio mundial. Por eso lo hemos llamado otra vez a nuestro amigo el doctor Carlos Regúnaga, un gran experto en política internacional, miembro de academias nacionales, profesor universitario, ha sido jefe de gabinete de la Secretaría de Comercio de la Nación, y ustedes lo conocen por otras visitas que nos ha hecho aquí a Valores del Campo. De modo que vamos a entrar en esta conversación, de la cual vamos a sacar consecuencias favorables. Quiero decir, vamos a sacar provecho de lo que nos diga Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimo gusto de estar nuevamente con vos aquí en este programa, que es siempre muy interesante. No sé en qué medida puedo yo realmente aportar noticias favorables, pero espero sí que sea interesante nuestra conversación, por lo menos para mí siempre lo ha sido.
Bueno, muchas gracias por mi parte. Sin duda es necesario, de todos modos, que conozcamos qué es lo que está sucediendo. Concretamente, ahora en estas semanas, algo que fue manifiestamente espero que no sea un hito, ¿no?, en las relaciones internacionales, pero quizás sí lo sea también, ¿no?, son las dificultades del tema de Ucrania, empezando por las dificultades de la misma Ucrania para sus exportaciones, es decir, para su base económica. Se había concretado, por razones humanitarias, un acuerdo entre Rusia y Ucrania, que estaba garantizado por Turquía y alguna delegación, algún organismo de las Naciones Unidas también, para permitir la exportación de trigo, principalmente de Ucrania, hacia los países que son especialmente dependientes de las exportaciones ucranianas para su seguridad alimentaria. Eso se interrumpió súbitamente. Es que se estaba negociando la reanudación de este acuerdo, pero no me consta que ha sucedido. De todos modos, en el ínterin también se dio el caso de que Polonia y Hungría se cerraron a la importación de granos ucranianos por otros motivos, desde luego, en definitiva motivos de proteccionismo. Pero todo esto está indicando la presencia de elementos que parecieran no avenirse muy bien con lo que aparece en primer plano, como en el caso de Ucrania, bueno, la situación de Ucrania, la invasión de Rusia, la solidaridad de la Unión Europea, la participación de organismos internacionales por razones humanitarias. De pronto aparecen estas circunstancias que están manifestando intereses de siempre, intereses de estados nacionales, proteccionismo, y que evidentemente hay que tomarlo muy en consideración, porque en fin, para abundar un poco antes de pasarte la palabra, perdón, una de las consecuencias que hemos visto en estos días de la guerra en Ucrania es la ocupación de esos territorios de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán, considera propios, o serán propios, no sé, pero donde la población armenia, que lo habitaba en su mayoría, está siendo en la práctica expulsada. Rusia era el protector de los armenios después de la caída de la Unión Soviética, como una previsión exacta de los problemas de tipo racial y demográfico que iban a producirse. Bueno, se produjeron, pero Rusia no está en condiciones ahora de meterse en otro conflicto porque está demasiado reclamada por Ucrania. ¿Pero qué te parece de este cuadro, Carlos? ¿Y cómo incide sobre la Argentina?
Si hay que elegir una palabra para describir las circunstancias internacionales hoy, yo utilizaría una palabra que además se aplica bastante bien a las circunstancias argentinas actuales en el proceso electoral, que es la incertidumbre. Porque hay una cantidad de factores que podrían evolucionar de una manera u otra y nadie está seguro de poder determinar una dirección clara, aunque pudiera ser difícil establecer una escala de tiempos, pero ni siquiera es clara la orientación que pueden tomar algunos de estos fenómenos. En primer lugar está la guerra. La guerra que se podría haber evitado, supongo yo, pero eso es motivo de un análisis distinto, comenzó y además está prolongándose mucho más allá de lo que podía imaginarse y parecería que va a seguir. Para pensar en un cambio sustancial del efecto que produce este conflicto en los mercados internacionales, tendríamos que imaginar un cese de fuego que al mismo tiempo implicara levantamiento de sanciones, apertura de puertos, la eliminación de todos los obstáculos que hay hoy al comercio internacional. Y yo no veo que esto vaya a ocurrir demasiado pronto. Podría haber un cese de fuego si se agotaran las posibilidades de esta contraofensiva que está ejecutando Ucrania y que ha logrado algunos avances, pero aparentemente menos de lo que se suponía. Yo no soy ningún experto en materia militar, no estoy en condiciones de hacer ningún tipo de evaluación en ese sentido, pero me parece que por lo que trasciende, por lo que puedo leer entre líneas de las distintas declaraciones, parecería que no es un desenlace rápido. Si esto es así, entonces tenemos que suponer que la problemática continúa. Una problemática era precisamente las exportaciones provenientes de Ucrania por un lado y de Rusia por el otro. Las rusas no están afectadas, tienen una muy buena cosecha en este momento, pero están afectadas por las sanciones. Es decir, Occidente le ha puesto grandes complicaciones a los pagos. Porque se eliminó el sistema SWIFT para los bancos rusos, y entonces esto genera algunas complicaciones. Ucrania, por un lado, está afectada por en la producción por la guerra misma, y en la exportación por la caída de este acuerdo al que vos te referiste muy claramente. Se pensaba que se podía renegociar, había caído porque Rusia se quejaba de que no estaba recibiendo sus propias exportaciones un tratamiento similar. Pero ahora están bombardeando los puertos del sur de Ucrania, y como vos dijiste, hay algunos países que han cerrado sus fronteras a las exportaciones ucranianas. Están saliendo, sí, embarques por vía marítima, siguiendo una línea costera que pasa cerca de Rumania y de Bulgaria, y entonces en aguas territoriales de estos países no hay interferencia rusa, y por lo tanto alguna exportación más o menos importante ha encontrado esa vía de escape. Pero ya digo, ese tema es un factor de gran incertidumbre, y los mercados entonces oscilan en función de eso. Alguna caída ha habido porque Brasil ha tenido una excelente cosecha de soja, Estados Unidos parece que se encamina a una muy buena cosecha también, pero son factores que al mismo tiempo tienen que sopesar lo que pueda ocurrir en esta otra parte del mundo, ¿no?
Y las expectativas tan favorables que se veían en la Argentina para sus exportaciones por motivo de la guerra, están también afectadas por esta incertidumbre, ¿verdad?
Bueno, por un lado, se suponía que íbamos a tener una reversión de la sequía con grandes precipitaciones en función del Niño. Ahora he estado yo soy abogado, no puedo opinar realmente en los aspectos técnicos, ni pronosticar mucho menos el clima, pero he estado leyendo lo que publican los medios, en el sentido de que habría un ciclo más largo en el que estaríamos insertos, que reduce el impacto que tiene el Niño con respecto a las precipitaciones. Veo en los diarios todos los días quejas de distintas zonas del país, en el sentido de que las lluvias que se suponía que iban a llegar no han llegado, y entonces ahí hay otro factor de incertidumbre con respecto a las cantidades que podemos llegar a exportar. Con respecto a los precios, siguen siendo buenos, aunque no están en los niveles más altos que tenían hace pocos meses.
Y está también este tema que guarda relación con uno de los puntos que señalamos recién, ¿no? Las dificultades que opusieron Polonia y Ucrania a las importaciones quise decir Polonia y Hungría a las importaciones recibidas de Ucrania. Eso está manifestando, me parece, un recrudecimiento de estas tendencias proteccionistas que se ven en Europa, e incluso con una gravedad especial, porque se están aplicando a países europeos, a un país europeo completamente.
Claro, hay varios signos contradictorios. Por un lado, vamos a la otra parte del mundo. En Estados Unidos se estaba discutiendo un nuevo aporte económico para financiar la guerra en Ucrania por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se frenó en el medio de la discusión, que es mucho más global e importante, que se está produciendo en ese país, en el Congreso de ese país, porque se ha llegado al tope que autoriza la ley de la deuda que puede contraer el gobierno de los Estados Unidos. Y cada vez que llega a ese tope, hay que discutir un aumento de ese tope, si no, el gobierno se paraliza. Este sábado, o sea, antes de ayer, estuvo muy cerca de paralizarse el gobierno en función de que se pasaba ese tope sin alguna solución. Se ha logrado una solución transitoria por unos 15 días para seguir negociando. Pero una de las partidas que está siendo discutida es justamente esto. Hay legisladores republicanos que consideran que este continuo apoyo a la guerra no es positivo, y entonces se oponen a que se continúe con estos aportes. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha realizado una reunión en Kiev para reafirmar en conjunto su apoyo a Ucrania y a las distintas reivindicaciones. Esto fue un gesto importante, porque hasta ahora Zelensky participaba en reuniones en las cuales se tomaban estas decisiones y se emitían estas declaraciones, pero siempre en territorio de otros países de la Unión Europea. Y se ha ratificado la voluntad de incorporar a Ucrania a la Unión Europea. Pero al mismo tiempo están las discrepancias dentro de la Unión Europea con respecto a determinados países. Y además, el sábado ganó las elecciones en Eslovenia un líder que es amigo de Putin y que se lo ha sindicado como prorruso. Eslovenia no es obviamente uno de los países más importantes de la Unión Europea, es una incorporación reciente y es un país muy chiquito.
Pero puede estar indicando una tendencia.
Puede indicar una tendencia que es la que a mí me parece que puede darse con más fuerza a medida que la guerra se prolonga. Y es que en la fatiga de la opinión pública fuerce a una negociación, por más que Zelensky y el gobierno ucraniano sigan insistiendo en que no quieren ceder absolutamente nada a las pretensiones de Putin.
Y además, esta guerra tiene consecuencias que eran inesperadas al principio. Por ejemplo, con la seguridad energética. Y a partir de esas incertidumbres también en materia de la crisis energética, la política de energías alternativas, porque el corte del suministro de gas a Alemania ha traído una declinación de la economía alemana muy sensible, y por consiguiente de toda la Unión Europea, con su repercusión correspondiente en la economía mundial. Y sigue habiendo una resistencia interna fuertísima contra la energía nuclear y también contra la conservación de la energía de origen fósil, es decir, el petróleo concretamente, porque el gas también es de origen fósil. Pero todo eso está, me parece, trasladando o ampliando el problema a otros campos. Pero claro, bien has dicho que es una situación de incertidumbre.
Sí, vamos por parte. Yo soy un gran partidario de la energía nuclear. Me parece que es el complemento ideal para las tecnologías que dependen del viento o de la energía solar, que son muy buenas y una vez instaladas no tienen costo o tienen un costo muy bajo, pero que tienen el inconveniente de que no son estables, que varían obviamente con las variaciones del viento o cambiando en función del sol del día con respecto a la noche. La energía nuclear, en cambio, provee una energía en forma muy estable a lo largo de periodos muy prolongados, de manera que es la energía de base que puede complementar perfectamente estas otras dos. Es paradójico entonces que Alemania, que decidió no seguir con el desarrollo muy importante de energía nuclear que tenían y desactivar plantas, haya confiado totalmente en el gas ruso y hoy se encuentre con situaciones realmente paradójicas, porque está teniendo que usar carbón de nuevo, que es el combustible fósil más contaminante. El gas contamina muchísimo menos. No tiene tampoco plantas que permitan licuar transformar nuevamente en gas, gasificar importaciones de gas licuado de países que podrían proveérselo. Esto, unido al consiguiente aumento de precios, está provocando que Alemania ya esté en recesión. El otro día, esta paradoja que uno se encuentra, los dos países del G20 que están en recesión en este momento son Alemania y Argentina. Argentina por los errores de política económica propia y Alemania por todos estos factores que estamos comentando. Pero puede arrastrar a otros países, países importantes, y está permanentemente en discusión si entran o no en recesión otros países desarrollados.
Pero al mismo tiempo en Europa, donde se están dando estos acontecimientos, se pone cada vez más énfasis en temas proteccionistas, como el del Pacto Verde, que lo hemos tratado aquí, es decir, unas regulaciones muy estrechas para que la producción que circule dentro de la Unión Europea se atenga a reglas ecológicas muy severas. Válido todo esto para las importaciones. Además, se prevé también ya a partir del año próximo una cláusula de deforestación, es decir, que las importaciones llegadas, por ejemplo, de nuestro país o de Brasil, van a tener que explicar muy bien que no son resultado de deforestación de zonas selváticas, cosa que por otra parte es bastante difícil de demostrar, pero es un índice de una voluntad antiglobalista. Piénsese lo que se piense de la globalización, lo cierto es que hasta este conflicto que va extendiéndose en sus consecuencias no bélicas, pero sí económicas, de Ucrania, hasta entonces parecía que se había llegado a un orden de cooperación internacional, criticable por muchas cosas, como no, pero loable por otras. Lo cierto es que esta dependencia de las distintas partes del mundo mutuamente parece estar comprometida.
Claro, todo el esquema de globalización está siendo revisada. La globalización permitió, evidentemente, el mejoramiento de los niveles de vida de una cantidad enorme de gente en países del tercer mundo que accedieron a la posibilidad de desarrollar economías modernas para la exportación a los países desarrollados. Y los consumidores de los países desarrollados comprar entonces productos más baratos que los que hubiese sido su propia producción. Ahora, el primer efecto negativo fue que esto quebró la solidaridad entre distintos sectores de los países desarrollados. Los sectores que podían globalizarse y aprovechar plenamente la globalización se beneficiaron enormemente. En cambio, sectores como los obreros industriales se encontraron con que tenían ahora una competencia de gente que estaba dispuesta a trabajar por niveles de vida bastante más bajos, pero que eran más altos que los que tenían previamente. Y esto trajo fenómenos como el Brexit o el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, con sectores muy importantes de obreros industriales que siempre habían votado por los candidatos demócratas, que se pasaron al Partido Republicano por las ideas más proteccionistas que defendía Trump. Este fue el primer fenómeno. Pero ahora además entra a jugar otro factor, que es la preocupación de que las guerras actuales y futuras, posibles, pudieran afectar el abastecimiento, como ha ocurrido en el caso de la pandemia. Estados Unidos tuvo, y los países europeos tuvieron grandes dificultades en obtener una cantidad de elementos necesarios para la industria, porque habían confiado en la producción china, y China había cerrado su economía por su política de COVID cero. Entonces ahora está todo este fenómeno conocido como nearshoring, es decir, buscar orillas cercanas, sería su traducción literal. Hacer no interesa tanto la distancia como el hecho de que sean amigables, buscar la posibilidad de tener proveedores alternativos de los insumos esenciales más cerca de los países industrializados y ubicados en países más seguros desde el punto de vista político. Esto también generaría una oportunidad grande para un país como la Argentina, si nosotros tuviésemos condiciones macroeconómicas adecuadas para la inversión, cosa que hoy no tenemos, pero a lo mejor empezaremos a generar a partir de diciembre. México se está beneficiando hoy en función de esto, porque la cercanía con Estados Unidos y el hecho de que puede presentar una macroeconomía ordenada, por más complicaciones que tengan con el crimen organizado y otras cosas muy serias, entonces hace que se vea como una localización interesante poner allí la provisión de insumos a costos más bajos que los que podría tener esa misma fábrica en Estados Unidos, pero para proveer a Estados Unidos y sin el riesgo de tener que traerlo del otro punta del mundo, donde a lo mejor el día de mañana hay un conflicto similar al que hay en Ucrania, ubicado en Taiwán, por ejemplo.
Son muchos los frentes de combate potencial en el mundo. Bueno, ni hablar del permanente de la zona del Medio Oriente, ¿no? Conflictos de Israel con sus vecinos.
Claro, Israel ha logrado algunos acuerdos importantes que empezaron con Trump y han continuado con Biden para terminar con la situación de conflicto, porque no había realmente un conflicto bélico en este momento, pero sí ruptura de relaciones. Se ha mejorado mucho la relación entre Israel y los países prooccidentales del Golfo y Arabia, que son monarquías más vale conservadoras, y que por lo tanto, si bien por razones religiosas estaban enfrentadas, no tenían realmente un interés concreto. No ha mejorado para nada su relación con Irán, pero además hay otros conflictos que se están generando. Occidente ha prestado muy poca atención a lo que está ocurriendo en la zona que está inmediatamente por debajo del Sahara, el Sahel, donde Francia manejó esta zona durante muchísimo tiempo, después de, primero como potencia colonial y después como manteniendo allí una especie de protectorado sobre estos países.
Pero el famoso neocolonialismo.
Claro, pero justamente acusándola de neocolonialismo, ha habido algunos golpes de Estado que tienen ahora la posibilidad de acercarse a Rusia, y Rusia no les puede dar mucho apoyo económico porque realmente está pasando por una situación compleja, pero sí les da apoyo diplomático y les manda eventualmente estos mercenarios que ahora se han quedado sin jefe, pero que están siendo incorporadas de alguna manera al esquema militar ruso.
Sí. Es la repetición de los famosos comandos del Che Guevara en África.
Claro, todo se repite. En aquella época era un conflicto ideológico, ahora no, porque Rusia no representa una ideología que pretenda expandirse, sino simplemente el poder político de la Federación Rusa.
Pero por otra parte, como hablábamos al principio, el conflicto de Ucrania le está atando las manos a Rusia en una cantidad de otras de otros horizontes. Esto que ha sucedido entre Azerbaiyán y Armenia, que está en pleno desarrollo, es una muestra de que Rusia no puede cumplir allí su papel de mediador, de última instancia ordenadora, que fue el papel de Rusia no solamente en la época soviética, desde tiempos zaristas.
Realmente lo que pasa en Armenia es lamentable. Yo realmente siento una gran simpatía por el pueblo armenio, que está rodeado de países musulmanes, que ha sufrido por de pronto el holocausto en manos de lo que se llama el holocausto turco, por similitud con el exterminio que condujo la Alemania nazi en Europa. Los turcos realmente provocaron un exterminio muy importante de la población armenia en su territorio. Luego se han enfrentado varias veces con ocupaciones rusas, tanto antes como después de la instalación del sistema soviético, tal como vos lo explicaste. Ahora se encuentra con que una parte del territorio que pretendía ocupar y que está ocupado, hasta ahora está ocupado por armenios, no es reconocido por la comunidad internacional, que se lo asigna a Azerbaiyán. Y Azerbaiyán, entonces, apoyado por Turquía, hace un par de años, creo, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente las fechas, inició una guerra que Armenia perdió, y esto provocó que un enclave de población armenia quedó sujeta al arbitrio de las decisiones de Azerbaiyán, que reclama ese territorio. Y ahora se están tomando medidas que prácticamente están provocando una emigración masiva de ese enclave hacia Armenia propiamente dicha, porque la vida se ha transformado en sostenible en este enclave. No estoy en condiciones de hacer un análisis jurídico ni histórico para ver quién tiene razón, pero es una situación muy grave.
Y antes Rusia no es nuestra responsabilidad. no es nuestra responsabilidad en este caso, pero sí ver que la complicación de la política internacional va a traer cambios en las relaciones económicas. Recién hablabas también que otra frontera caliente, aunque sea marina, es la que separa a Taiwán de la China continental, y allí se están elaborando una cantidad de posibles conflictos bastante bastante graves. Aunque no se llegara a una situación bélica, esto que explicabas de cierto crepúsculo de la globalización y la búsqueda de los países, que los países importantes hacen de suministros en regiones más próximas, a nosotros nos puede alejar eso de nuestro gran mercado chino, por ejemplo, ¿te parece? O eventualmente de la India, que se está convirtiendo, después de llegar a ser el país más poblado del mundo, se está convirtiendo en un potencial cliente de productos argentinos. ¿Te parece que nuestras relaciones con el Asia pueden sufrir algún deterioro a causa de los acontecimientos de la política internacional?
No puede ocurrir. Yo creo que es importante, muy importante, que la Argentina trabaje en el mercado de la India, porque es realmente un mercado que sigue creciendo, que hoy es, desde el punto de vista poblacional, más numeroso que China. Todavía no tiene la magnitud del mercado chino, porque el nivel de vida de la India es más bajo, pero es un país que está creciendo, y es un país con el cual no, tampoco hay un problema ideológico con respecto a Occidente, con lo cual no nos encontraríamos con la situación que a veces aparece de que acercarse demasiado a China puede ser mal visto por potencias occidentales como Estados Unidos, con los cuales tenemos que mantener una relación muy buena. Pero con India eso no ocurre, así que en ese sentido yo soy firme partidario de que la Argentina tiene que hacer un gran esfuerzo para aumentar sus relaciones, firmar acuerdos, abrir mercados, pero de todas maneras las ventas nuestras a China no creo que tendrían que estar afectadas solamente si hubiese un conflicto bélico. Lo que sí puede ocurrir es que si realmente existiese la posibilidad, ni siquiera hace falta, si nos acercáramos a una situación en la que podría generarse una guerra en esa zona, Taiwán es uno de los principales proveedores de estos microchips, de estas plaquetitas que son esenciales para todos los productos electrónicos, y está ubicada entonces en una zona alejada y cercana a un posible conflicto, de manera que hoy Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo de inversión para generar fuentes alternativas en su propio territorio, porque ya no puede confiar en la provisión de Taiwán. Pero esto afecta al mundo entero, de manera que hay que tenerlo en cuenta.
Y en este orden de las relaciones internacionales, podemos acercarnos un poco más a casa y hablar algo sobre el Mercosur. ¿Y qué te parece la situación actual del Mercosur? Ha habido muchos tirones últimamente, y está también esta perspectiva de que las relaciones con la Unión Europea no terminen de ser todo lo cordiales que hace falta para establecer ese convenio que se demora décadas y décadas.
La verdad es que cuando hay disposición de un lado, se generan problemas en el otro. La situación, yo soy también firme partidario de que se ponga en vigencia ese acuerdo cuyo primer paso fue la firma en tiempos de la presidencia del ingeniero Macri, pero que fue parte de una negociación que venía de mucho antes, y que había tenido apoyo del gobierno de Cristina Kirchner, de manera que debió haber sido una política de Estado. Lo que pasa es que en la Argentina, si uno hace una cosa, entonces enseguida el otro se opone, pero al día siguiente los roles se invierten y de todas maneras se frena todo. Ahora, por un lado tenemos un país como Uruguay que quiere negociar no solamente con la Unión Europea, sino con todo el mundo, salir al mundo a negociar. Yo tenía entendido que Paraguay tenía esa misma postura, pero últimamente vi una declaración de funcionarios paraguayos que decían que no iban a impulsar, cuando les toque la presidencia a ellos, no iban a impulsar especialmente el acuerdo con la Unión Europea. Brasil tiene la necesidad, o por lo menos así lo ve el presidente, de renegociar algunos aspectos, y está todo el tema de la Amazonia, que en el gobierno anterior era motivo de que los europeos lo frenaran, precisamente por todo lo que vos explicaste, las medidas ecológicas que la Unión Europea aplica, no solamente en su territorio, sino que impone a todos los que negocian con ella. Y la Argentina nunca sabe qué quiere hacer, porque además no sabemos todavía quién va a gobernar a partir de diciembre. No tenemos muy claro cuál es realmente la postura que vamos a tener dentro de unos pocos meses.
Sí, la incertidumbre, aunque sea un fenómeno mundial en este momento, parece que es siempre un sello argentino.
Claro, nosotros somos los campeones en eso como en otras cosas. La incertidumbre es general, pero nosotros la agravamos, porque además de los factores internacionales, tenemos los factores propios que la multiplican.
Y hay incertidumbre hacia adentro también. Me parece que ese es uno de los motivos por los cuales no termina de haber una política internacional económica coherente en la Argentina. Siempre se está hablando de actuar, como que se dice, agresivamente, buscando mercados, pero en la práctica los mercados aparecen casi de manera natural cuando aparecen, no es tanto consecuencia de una diplomacia certera.
La verdad es que nosotros tenemos o teníamos un cuerpo de profesionales diplomáticos excelente. Mi experiencia en distintos lugares del mundo, comentando con diplomáticos y con funcionarios de otros países, siempre han elogiado la calidad de nuestros diplomáticos. En los últimos tiempos, designaciones políticas han diluido esto, y muchos diplomáticos de primer nivel hoy están retirados porque se buscó deliberadamente excluirlos para poder llenarlo con cuadros políticos. De todas maneras, la posibilidad de encarar una política permanente en materia internacional depende de decisiones políticas que deberían ser acuerdos entre todos los partidos. Y esto está ausente. Incluso un síntoma, digamos, que podemos tomar es que en el debate presidencial que presenciamos ayer no se habló de política exterior, ni lo eligieron los que organizaron el debate, ni salió de ninguno de los discursos de los candidatos. Ignoro cuáles serán los temas en el próximo debate, pero a mí me parece que un país como la Argentina, que depende tanto del exterior por la necesidad de exportar, por la necesidad de importar una cantidad de insumos para nuestras propias actividades que no pueden funcionar sin ellos, por la necesidad que tenemos hoy de financiamiento, debería ser un tema central. y no se trató.
Y que precisamente está vinculada a este tema que ocupa un lugar prominente en los parlamentos de todo el mundo, en las plataformas, el calentamiento global. No lo digo tanto, para muchos es una moda, ¿no? Y para los negacionistas ni qué hablar, pero es una, es un eje de la, de la, de la política actual, porque entre otras cosas, y no de las menos importantes, este tema del cambio climático se relaciona con la producción de nuevos artículos, por decir así, para el futuro. El cambio de energía, la sustitución de una fuente por otra, implica un cambio en el mundo material que se va a vivir, con todo lo que ello significa. Estaciones de servicio, por ejemplo, que van a ser reemplazadas por talleres eléctricos, si los autos son eléctricos y no de combustión. Bueno, todo ese tipo de problemas no pueden menos que tomarse en cuenta en la política actual. Entramos entonces por otra puerta al mundo de incertidumbre.
En la Argentina hay equipos que voluntariamente o perteneciendo a instituciones están trabajando, y tenemos gente muy capaz en muchos de esos campos.
Evidentemente, sí.
El problema es que no están articulados políticamente para que generen de alguna manera la base para políticas de Estado que después la diplomacia argentina lleve a todos los foros internacionales.
Así es. Vos te consta que por este programa han pasado personalidades muy distinguidas que explican cuál es la verdadera contribución negativa y la positiva de la Argentina en materia del clima mundial, como la producción agraria argentina no es un aporte significativo a la contaminación de la atmósfera, sino todo lo contrario. Bueno, esos son temas de política internacional centrales que la Argentina tendría que hacer valer, no solamente por su contenido comercial, sino por su contenido precisamente político.
Claro, hay toda una campaña internacional en contra de la ganadería, cuando se ha demostrado por estudios muy serios que la ganadería argentina, por lo menos, no es contaminante. Por otro lado, la Argentina tiene una capacidad potencial de producción de hidrógeno líquido, que a mí me parece un combustible mejor que la electrificación, pero bueno, dependerá de cómo se orienten las producciones de vehículos y de digamos, usinas eléctricas y todo. Pero de todas maneras, el hidrógeno verde debería servir como un elemento también para reducir la contaminación mundial y el efecto climático, y esto es algo que la Argentina también puede aportar,
pero debería estar aportándolo en la mesa de las relaciones internacionales, me parece. Claro que para eso también la población argentina debería estar más informada de estas cuestiones. Sí, lo que hablabas hace un rato, ese increíble paralelismo que tenemos que establecer entre Alemania y la Argentina, porque son los dos países cuyas economías han sufrido más durante este año. Sí, en Alemania la incomprensión de la crisis energética está trayendo los problemas a que has referido. ¿Qué pasa con la Argentina? Aquí se habla de vaca muerta como si fuese ya la llegada de las hadas, ¿no? Pero no se tiene en cuenta el papel de los combustibles en el mundo, de la necesidad de elementos de transporte, y sobre todo el grado de aceptación y de utilización que va a tener este tipo de energía en el mundo de los próximos años.
Creo que es evidente que hay una brecha importante como para que, si actuamos rápidamente, se pueda desarrollar Vaca Muerta y otras cuencas que puedan producir también hidrocarburos y exportarlos. La contaminación que provoca el gas, como decíamos recién, es bastante menor que la del carbón, y hay mucho carbón que reemplazar, de manera que la Argentina, si pusiera en valor esa producción y la exportara al mundo, podría ayudar a reemplazar ese carbón, y eso solo ya implicaría una reducción del efecto invernadero por los gases que se despiden con la combustión, bastante importante para ir después definitivamente al reemplazo de estos combustibles. Pero claro, una cosa es tener un recurso extraordinario que todo el mundo reconoce, y otra cosa es desarrollarlo. Desarrollarlo implica reglas de juego estables, confiables, de manera de que se puedan hacer las grandes inversiones que requiere, no solamente la producción, sino el transporte. Y el transporte de petróleo es relativamente fácil. Hay que, de todas maneras, hacer oleoductos y llevarlo a la costa y puertos para embarcarlo. Pero la exportación de gas es todavía más compleja, porque salvo lo que pueda hacer la exportación en los países, hacia los países limítrofes, hay que transformarlo en gas licuado, lo que implica plantas muy muy costosas, y transportarlo a Europa, digamos, países que puedan estar necesitando estos combustibles.
Lo cual nos pone otra vez ante el tema de las relaciones entre nuestros posibles clientes, o al revés, vendedores, ¿no?
Claro, los mismos posibles compradores estarían interesados en hacer las inversiones si creáramos las condiciones necesarias para ello.
Y también está el hecho de la evolución que puedan tener otros lugares del mundo como consecuencia de este alejamiento de la globalización que habías explicado hace un rato, porque en algunos aspectos de la seguridad alimentaria, por ejemplo, China está intentando tener una base autónoma, que podría significar entonces una poda a lo que nosotros les damos, lo que les da el Mercosur también. ¿Eso vos lo ves posible o todavía las condiciones de estos grandes países, grandes digo por territorio, por población, que han hecho grandes progresos económicos últimamente, si están en condiciones también de garantizar en alguna medida en forma autónoma su seguridad alimentaria?
Hay limitaciones físicas, de manera que hay países que necesariamente seguirán siendo importadores por más que puedan desarrollar sus producciones locales, porque bueno, el territorio es el territorio, las condiciones en que se encuentra son limitadas. Una cosa es poner fábricas y otra cosa es producir alimentos. Ahora, dicho esto, hay que tener en cuenta que algunos de estos países que son importadores netos ya no tienen el crecimiento poblacional que los caracterizaba previamente. En Japón la población está disminuyendo, en China se ha detenido, entonces pensar que vamos a poder crecer indefinidamente en función de esos mercados, más vale lo que puede ocurrir. Claro, por lo menos el volumen.
Sí, muchas gracias por esta conversación iluminadora como de costumbre, y la continuamos en cualquier momento, desde luego, porque estos temas van a conservar plena vigencia, y hay que mantenerlos también vivos para que se sepa la importancia que tienen y se les dé la que merecen, la atención que merecen, en efecto. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, yo encantado como siempre, así que muchas gracias a vos.
Hoy hemos conversado con el doctor Carlos Regúnaga y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.